Tras la Noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la Noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la Noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a otra emisión para Tras la Noticia, octubre 26 del año 2021. Saludándole su amiga Cari Roque, agradeciendo también la sintonía de 3 a 4 de la tarde de este programa por las ondas de Radio Martí. También agradeciendo la asistencia técnica de Johnny Pendaz y la producción de Jaime Almiral. Y bueno, tenemos bandeja repleta y vamos a darle de inmediato, sin más preámbulos, a nuestro primer invitado, la más calidad. Bienvenida, Ozumel Rodríguez del Movimiento Cristiano Liberación. Muy buenas tardes, Ozumel.
Un saludo para la audiencia también que te escucha todo lo largo y ancho de Cuba.
Bien, Ozumel, indudablemente hay detalles que no se pasan por alto, y es que el hombre más poderoso que tiene Cuba ha entrado quizás al Parlamento de una forma muy extraordinaria, y tú me comentabas en la preparación del programa lo que significaba que Luis Alberto Rodríguez López Calleja, el general de la División de las Fuerzas Armadas, la FARC, y el hombre fuerte, el hombre del conglomerado Gaesa, pues se reapareció el pasado fin de semana en su pueblo natal, Remedio, en Las Villas, para presentarse como diputado de la Asamblea del Poder Popular. Y esto tiene cola que le pise. ¿Qué significa que este hombre tan poderoso haya recurrido a ir a su pueblo natal, que quizás no lo visitaba nunca, a presentarse como diputado?
Sí,
en la Asamblea del Poder Popular. Adelante.
Yo hace muchos años sigo a López Calleja, incluso cuando nadie lo mencionaba, a mí siempre me llamó la atención sobre el año 2005-2006, que el hombre no se dejaba fotografiar. Muy interesante todo el tema con él. ¿Qué se escondía detrás de él? Ahora de repente el hombre está apareciendo en los últimos tiempos. Para mí esto no es noticia, no es nuevo. Yo siempre he visto, es el zar de la economía cubana, mucho más allá de Gaesa. Nace, él es villaclareño, él nace prácticamente en esta provincia de entre Remedio y Santa Clara. Es el hijo del general Cayo Ronco, como se le decía, y muy vinculado a la alta esfera. Ha sido un hombre de un dominio, incluso lo tienen como el asesor del presidente que está puesto ahí en Cuba, que se llama Díaz-Canel, lo tienen como el asesor. Pero es muy interesante cómo él ha ido viajando. Él estuvo en New York en el año octubre del 2018, exactamente, octubre del 2018, estamos en octubre del 2021, siguiendo muy de cerca todo lo que estaba ocurriendo. Él es como el hombre que está detrás de esas bambalinas y le está diciendo a Díaz-Canel: usted dice esto, usted dice lo otro, usted hace esto y usted hace lo otro. Yo soy el que mando aquí, y aquí está entrando por la puerta ancha. Si está como diputado a la Asamblea Nacional, puede ser elegido como presidente. No, esto es muy importante. ¿Qué pasa? Que con 60 años de edad, según las leyes de ellos, que cambian, y mañana puede cambiar de un plumazo, es decir, no es 60, es 65, él puede ser el presidente del país. Alguien muy interesante en este justo momento. ¿Y por qué va Remedio? Bueno, en Remedio había un espacio vacío. En Remedio había una persona que fue el que estaba al frente de la Asamblea de la UNIAC en Villa Clara, que falleció hace un año, Antonio Pérez Santo falleció, quien era el presidente de la Unión de Escritores y Artistas en Villa Clara, mi provincia, por cierto, y él ocupa este espacio. Están esperando todo un año está el puesto vacío, y en este justo momento, antes del 14, antes del 15 de noviembre, en este justo momento, cuando puede haber jugadas interesantísimas en un cambio fraude, donde puede haber algunos vericuetos, algunos movimientos de ellos, Cuba está en una situación económica, política, social, cultural, desastrosa, como no había estado en 62 años. Y hay que hacer algunos rejuegos, hay que mover algunas fichas, y esta ficha, que es la más importante, y se lo estoy diciendo sin temor a equivocarme, el hombre más importante que hay dentro de Cuba es Luis Alberto Rodríguez López Calleja.
Te interrumpo porque hay un punto que tocaste muy interesante. Es el bajo perfil que este hombre siempre ha tratado de mantener, y cómo en los últimos años ha ido creciendo su protagonismo, al extremo de que en la última reunión en México ya se le nombró como asesor de Díaz-Canel. También esta es una familia, está dividida. Hay muchos que partieron del país tan temprano como en los años 60, y están pues regados por el mundo entero. O sea, pero este hombre siempre fue el protegido del general de división Julio Casas Regueiro, jefe del Departamento Económico de la FARC y fundador de GAESA. No sé, a mí me parece que aquí se esconde, lejos de un cambio fraude, la percepción de que Saturno se devora a sus hijos.
Exacto.
y ya se ve venir. Y te cuento algo muy interesante que ocurrió cuando inauguran la embajada famosa en época del deshielo de Barack Obama con Cuba.
Sí.
Él estaba allí, y una famosa periodista local de la televisión le pasó por al lado, y mira si en aquel entonces él era un hombre que guardaba un muy bajo perfil, que ella lo miró, siguió de largo, porque no sabía quién era. Y es un especialista en temas de Cuba.
Ah, bueno. Yo también te comentaba que yo lo seguía, porque es alguien que yo he seguido hace mucho tiempo, y hubo una etapa en que no se dejaba fotografiar, pero los tiempos cambian y hay que darse visibilidad. Ya no es un López Calleja con ciertas ambiciones presidenciales, o estar muy cerca, porque puede también, tal vez la edad, que te digo y te repito, puede cambiar esto mañana por la mañana, o un instante después de la hora puede cambiar y decir no, puede ser presidenciable, vamos a hacer una excepción y no hay problema de ningún tipo, como una dictadura. Pero él está dando ya un rostro visible, ya es un rostro que se está haciendo pasar, ya es necesario que se conozca, ya es necesario que el pueblo lo conozca, y hay que llevarlo a la inmediatez, hay que llevarlo a los medios, hay que enseñarle el rostro, porque es un rostro que puede ser familiar y pueden venir muchas cosas interesantes. En un momento determinado se puede sustituir a Díaz-Canel sin problema de ningún tipo, porque es el que ha causado todo este desastre económico, político, social y cultural de los últimos tiempos en Cuba, responsable.
No, la propia tarea de reordenamiento ha sido un fracaso rotundo. Pero el fracaso mayor, yo creo que es que Díaz-Canel es un hombre que no tiene empatía con el pueblo cubano.
No tiene empatía, ni hay verbo, ni hay un discurso.
No hay nada.
Yo hace mucho tiempo...
Es un hombre torpe.
Un torpe. Un pobre guajiro de allá de Miller, al lado de Placeta, torpe, ahí de la finca donde tenía el padre Miguelito se llama el padre, Miguelito Díaz-Canel, era de una finca ahí, se quita de Placeta, y un hombre torpe, un hombre que no estudió nada, no hay una formación humanística, no hay un conocimiento de ningún tipo, la figura del presidente es, como quiera que sea, muy necesario una formación humanística, un dominio de verborrea, un dominio de un discurso, y un discurso acorde a estos tiempos y más a la situación que vive Cuba. Este es un hombre torpe, un hombre sin ningún conocimiento filosófico. Lo ponen ahí, él ni sabe lo que lo pusieron prácticamente, porque él es todo un títere y tiene que manejar esto, y en un momento determinado es una ficha que pueden mover hacia un lado y decir, mira, las riendas ha tenido que tomar la del país Luis Alberto, y que es un hombre que tampoco lo he oído hablar nunca, Cari, de corazón. Yo he tratado de buscar Urgal, no lo he oído hablar tampoco, pero lo pueden preparar de un momento a otro, u otra figura cercana a él, puede ocurrir en todo esto. Lo real es una cosa, que Cuba está en una situación muy difícil, Cuba se le avecina momentos muy difíciles, estamos en una crisis social muy grande, estamos en una crisis económica sin precedente en la historia de 62 años, pero hay una crisis profunda social donde hay jóvenes pidiendo reclamos de libertad, donde están sancionando a jóvenes hasta 27 años, y hay que sacar entonces esta figura.
Desproporcionada las sanciones.
Y hay que desviar. Hay que desviar la atención. Un momento antes de pasar ahí. Hay que desviar la atención con todo esto y darle un poco de esperanza. Entonces, nosotros los cubanos que padecemos de neurosis nacional, nosotros tenemos un problema de neurosis nacional que se nos olvida las cosas, decimos, qué bien, este hombre que va a venir ahora es el sal de la economía cubana y por lo menos vamos a tener arroz, frijol y yuca en la mesa. La gente se pone contentísimo y lo que más le interesa al régimen es mantenerse en el poder. Un día, dos días, tres días, no importa, pero mantenerse en el poder en medio de toda esta crisis que tiene, y como estábamos hablando, con sanciones a unos jóvenes que van entre 10, 15 y 27 años, jóvenes con 17, 18, 21, 22 años, hombres y mujeres, niñas y niños que están en estas sanciones sin precedentes, algo horrible, bueno, que ocurrió en los primeros años de la revolución, donde sancionaron a muchos jóvenes también, y tú conoces más de este tema que yo. Y es lo que está pasando. Hay una crisis de este tipo, hay una crisis donde dice, vamos a marchar el día 15, donde los cubanos tienen derecho a marchar. Es un derecho de todos ellos a salir, a enfrentar y a cambiar y a pedir un mundo mejor. Los cubanos tienen derecho a diseñar su futuro. Yo quiero cambio y tengo derecho a diseñar mi futuro de vida. Y eso nos corresponde a nosotros.
No, y además mira, ya están agotados del discurso político, que en realidades económicas, políticas, sociales, independencia. Ahora, indudablemente que hay una realidad, y es que el régimen se ha atrincherado. Hemos visto fotografías de ciudadanos cubanos portando armas para salir a la calle.
Hay unas fotos de hoy ayer, pero muy bien, qué interesante este tema. Unos bibliotecarios, señor mío, yo estudié letras, yo me gradué de letras, yo domé, para mí los libros lo más importante que hay, para ti también, son personas que hablamos de literatura, todas estas cosas, los libros es símbolo de amor, de sabiduría, de conocimiento, unos bibliotecarios empuñando unos maderos, unos bates, unos palos para golpear a sus hermanos, saliendo de una biblioteca, señor mío, la biblioteca es un lugar de conocimiento, de sabiduría. ¿Cómo tú vas a salir de una? Este símbolo, ¿hasta dónde el símbolo de un bibliotecario empuñando un madero para golpear a otro cubano? ¿Hasta dónde puede llegar eso? ¿Cómo tú vas a golpear a alguien y salir? ¿Para qué son las bibliotecas? Aquel pueblo que iba a ser culto, aquel pueblo de culto, aquel pueblo donde el mismo Castro I mandó una biblioteca a cada familia porque había necesidad que fuera un pueblo culto sobre el año 2000, la biblioteca familiar, y demandaban una biblioteca cada uno a la casa. Entonces esos bibliotecarios cambiaron. Ya no hay libros, hay que emprender ahora con maderos. Hay que emprender con un bate o con un palo en la mano y golpear. Esto
tiene y con armas largas, porque indudablemente, pero el tiempo es breve y me gustaría No puedo dejar de tocar este tema que vaya ha tocado el corazón de todos los cubanos, y es lo que ocurrió cuando las autoridades italianas impidieron el ingreso el domingo en la Plaza de San Pedro a cubanos que acudieron al Vaticano. Y aquí es donde viene la complicidad, la complejidad también y el factor de por qué el Papa Francisco, contra la bandera cubana, hubo esa reacción contra cubanos, cuando en esa misma plaza han ondeado y ondeaban en ese instante banderas nicaragüenses, banderas francesas, banderas alemanas, banderas españolas. O sea, es habitual que cada grupo que va represente su país con la bandera. Exacto. Sé que ustedes como movimiento cristiano, me gustaría brevemente que me dieras tu reacción, porque esto me trajo a la mente la oscura muerte de Osvaldo Payá.
Nosotros siempre sabemos deslindar el término iglesia con el término jerarquía. Para nada, cuando salió el señor el Francisco Bergoglio, cuando salió, la gente de cierta contentura, porque era latinoamericano, como que ya yo dominaba quién era. Este es un hombre que abrazó al tirano, que fue a la casa del tirano, que estuvo y no denunció la dictadura cubana. Esta no es la posición, este no dio el discurso que dio Juan Pablo. Este hombre ha estado, hay que ver las fotos cuando él se retrata con cualquiera de estos dictadores o de estos tiranos de esquina, cuando se tiró la foto, se sacó una foto con Trump, aquello le cambió la cara, aquella cara que tenía era horrible. Sin embargo, con estos tiranos lo abraza. El abrazo al tirano es muy peligroso. Yo no esperaba nada. Esto es la izquierda completa. Un hombre que jugó dentro de Argentina y lo mismo estuvo en contra de Macri y después estuvo a favor de Cristina, que estuvo un momento en contra de Cristina porque un hombre es un político de izquierda. Él no es el vicario de Cristo en la tierra. Es un hombre defensor de la izquierda, un hombre defensor de estos sistemas autoritarios de izquierda, donde no quiere saber nada de la oposición cubana, donde fue a Cuba y se reunió con el tirano y no fue capaz de ir a ver un opositor. Muy interesante esto. Yo hasta ahí ya, yo desde aquello, desde hace mucho tiempo, a mí nunca me interesó realmente. Él no es la iglesia, él es uno de los funcionarios de la iglesia, y nosotros sabemos muy claro cómo ha sido la posición de estos funcionarios de la iglesia, tanto muchos en el Vaticano como muchos dentro de Cuba desde el primer momento.
Pero no había necesidad de que la policía del Vaticano vaya a sacar a 10 cubanos que iban y que fueron sacados por la fuerza, cuando otros que estaban allí presentes, pues sencillamente pudieron esgrimir su bandera, pudieron hacer sus peticiones. Incluso da dolor ver a un joven cubano arrodillado que logró llegar adelante con su bandera cubana, cómo fue sacado por medio de la fuerza por la guardia que maneja la seguridad del Vaticano. O sea, esto para mí, yo no soy católica practicante, pero me parece que ha sido un golpe muy bajo.
Es un golpe muy bajo
al pueblo cubano en general, ya sea protestante, católico,
a todo el mundo,
católico romano, a todo el mundo.
Nosotros, y a nosotros, Cuba es una sola nación con dos pulmones, que es la isla y el exilio, y nos ha tirado un jarro de agua. Bueno, se lo ha tirado a otro, tanto a la isla como al exilio, tanto a esos cubanos de allí. Es que no ha tenido una palabra, a favor de esas personas que quieren la libertad de Cuba. No ha sido capaz de dar una señal para los pobres, que son los que le faltan el don preciado de la libertad, como decía Juan Pablo II. no le ha interesado. Sin embargo, juega, coquetea con esa izquierda, le interesa mucho esa izquierda. Es un hombre que está aliado completamente con esa izquierda, pero no de ahora, desde hace mucho tiempo tiene esa posición, y el Vaticano hace mucho tiempo que dejó de estar de parte de los pobres de Cuba, de parte de los que le faltan el don preciado de la libertad. No le interesa para nada, y yo te digo y te repito, mi posición con esa jerarquía desde hace mucho tiempo, no es de ahora, no es este suceso, desde hace mucho tiempo no me interesa, no me representan como Iglesia Católica, son aliados del régimen y cómplices del régimen de La Habana, cómplices de ese sistema macabro, ambos, tanto el Vaticano como la misma jerarquía de la Iglesia dentro de Cuba.
Muchísimas gracias, Omer, y quiero darte las gracias por la valentía de tus declaraciones, por ese análisis que hemos hecho y que tristemente ha golpeado esta actitud del Papa Francisco a todos los cubanos, porque Cuba es una sola, separada por una dictadura. Somos un solo pueblo.
Con dos pulmones. Con dos pulmones, Cari. Isla y exilio. Muchas gracias. Gracias
a ti también. Muchas gracias, Osmel Rodríguez, representante del Movimiento Cristiano Liberación, en nuestra primera hora en Tras la Noticia. Me voy y regreso con mi segundo invitado y temas de actualidad.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Los juicios de brujas de Salem y la negativa al debido proceso de ley.
El derecho constitucional de protección de los ciudadanos para que no sean presionados a confesar si se consideraran inocentes o que se autoincriminen ex profeso se encuentra establecido en la Quinta Enmienda.
Otro principio jurídico de la Quinta Enmienda es el de la prohibición de la doble incriminación, que imposibilita que los casos criminales sean llevados a juicio más de una vez.
El principio establece que cuando un caso criminal es procesado y el acusado es sobreseído o declarado no culpable, dicho acusado no podrá ser enjuiciado una segunda vez por la misma acusación.
La prohibición de la doble incriminación es un concepto que se originó en los Estados Unidos y tuvo tal aceptación jurídica mundial que más adelante fue reconocido y copiado por otros países.
Tales son los casos de Canadá, Israel, México y la India. La prohibición constituye una forma de prevenir que las autoridades procesen al acusado por delitos básicamente similares, de los que ya hubiere sido sobreseído.
La histeria provocada por los injustos juicios de brujas de Salem contribuyó a que se instituyera la prohibición al doble proceso, sin considerar la existencia de dudas o de las presiones que pudiera ejercer el público o intereses especiales.
El derecho a recibir un juicio rápido y público por un jurado imparcial se encuentra en la Sexta Enmienda, y el derecho a la confrontación de testigos es inherente de la cláusula de confrontación también en la Sexta Enmienda.
Este derecho asegura que cualquier acusado tenga la oportunidad de cuestionar y examinar en corte a cualquier testigo que mantuviera acusaciones contra él, y podría obligarlo a testificar en juicio público.
La prohibición de recibir castigos crueles e inauditos se encuentra en la octava enmienda.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tócaros. Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia con Gary Roque.
Y qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora para Tras la Noticia, donde para mí es un placer darle la más cordial bienvenida a Antonio Rodiles, director del Estado de SAT y también pues promotor de un acto que indudablemente ha llenado y ha llamado la atención. Eres parte del grupo con Claudio Fuentes de Los Presos de Castro. Muy buenas tardes, Antonio, y bienvenido a Tras la Noticia.
Bueno, muchas gracias, Cari, siempre agradecido por tu invitación. Un saludo a todos los oyentes también.
Sí, indudablemente la noticia llama la atención y es el ascenso a través de su pueblo en remedio de Luis Alberto Rodríguez Calleja. Y me gustaría el análisis tuyo de esta forma en que un hombre que siempre llevó un perfil muy bajo, pues ahora es parte del Parlamento. Un hombre que quizás sea el más poderoso, que tuvo que ir a remedio en la silla y presentarse como candidato a la Asamblea Nacional, fue electo, desde luego, eso indudablemente. Y ahora pues está ya ahí, dentro de lo que es la cúpula del poder. Tu análisis sobre esto.
Bueno, Cari, yo creo que todo esto es parte de esa construcción que a mí me gusta llamar neocastrismo. El régimen venía con su plan y el plan lo ha tenido que ir variando de acuerdo a las situaciones que han aparecido, los imponderables que han aparecido, y dentro de ellos, por supuesto, está sin dudas el 11 de julio. El 11 de julio que aparte mostró que Díaz-Canel es un individuo, ya se sabía, pero esa fecha ha mostrado que Díaz-Canel es un hombre insuficiente para todos los manejos que tiene que hacer el castrismo. Y en el diseño esa, en esa estructuración donde está Alejandro Castro Espín, sin duda, como el hombre más poderoso al lado de su padre, López Calleja manejando el conglomerado, Gaesa, Marrero puesto de primer ministro, Díaz-Canel entonces como el títere, según esto, como primer secretario del partido y presidente de la República, un Esteban Lasso, que es un hombre totalmente gris, sin muy pocas capacidades como presidente del Consejo de Estado. O sea, en ese diseño, a partir de julio, evidentemente Raúl Castro se da cuenta que tiene que hacer movimientos, y dentro de ellos está visibilizar individuos de la élite, del círculo cercano, como López Calleja, y yo añadiría también la aparición, no en el mismo nivel, por supuesto, de López Calleja, pero la aparición y la ampliación del espectro, retomando a Laje y quizás otros personajes por detrás del telón que no se están viendo. El punto acá es que definitivamente el castrismo, y al ver que los planes que tenían no le han cuajado como esperaban, tienen que hacer estas jugadas, y no dudo, la verdad que no dudo que en algún momento Callejas termine siendo el presidente del Consejo de Estado, ¿no? Que ese sería, se supone, la institución que nominalmente tiene más poder en Cuba, que es el poder popular. Vamos a ver qué va pasando en los próximos tiempos, pero claramente hay nuevos movimientos en el tablero de ajedrez, y López Calleja se sabe, no es secreto para nadie, que es uno de los hombres más poderosos en Cuba. Yo diría que quizás después de Alejandro Castro Espín y Raúl Castro, ¿no?
Si tomamos la forma en que el propio Raúl Castro, en que habló y alabó la presencia de López Calleja dentro de lo que es ya la cúpula del poder. Pero recordemos que cuando en México López Calleja fue al CTO, ya iba con un nombramiento de asesor principal de el señor Miguel Díaz-Canel, que indudablemente con la tarea de reordenamiento, incitando a la violencia. Ahora mismo se habla de que el régimen pues está ni más ni menos que planificando por parte de una iniciativa llevada adelante por el propio Díaz-Canel, pues a partir del día el próximo miércoles, las autoridades están organizando actividades para niños en los barrios de la capital para el próximo 15 de noviembre, cuando se sabe que hay una convocatoria a una marcha cívica por el cambio, la cual ha sido declarada ilícita por el régimen cubano. Esto fue expresado por Reinaldo García Zapata, gobernador de La Habana. Planes para la calle en los barrios, actividades deportivas, ¿qué se pretende con todo esto? Poner a los niños al frente de una batalla campal de cubanos contra cubanos, la utilización de menores en este tipo de acción, ¿cuál es tu punto de vista y hasta dónde estos elementos por día son más torpes y cometen más errores, así como armar con palos a bibliotecarios y darle armas al pueblo para que se defienda de lo que consideran una provocación armada y creada por el imperialismo yanqui, o sea, por Estados Unidos?
Bueno, el uso de niños no es nada nuevo, Cari. Recordemos que cuando los actos de repudio del año 80, cuando el Mariel o la Embajada del Perú llevaban escuelas frente a domicilios de personas para que los niños participaran de actos de repudio brutales, donde incluso se quemaban muñecones, se ofendían a familias, se hostigaban durante días. Después lo hemos visto, y Estado de SAT sufrió un acto de repudio en el año 2013, donde llevaron varias escuelas de la zona playa. De hecho, quien funge ahora como vicegobernadora de La Habana, que en aquel momento tenía un puesto en el Ministerio de Educación, fue una de las principales que dirigió aquel acto, llevaron a los niños, y aquello terminó en violencia. Está testificado en los videos incluso de un niño que fue agarrado por el cuello, lanzado por una maestra, y luego a nosotros nos arrasaron, nos llevaron y nos golpearon y nos arrastraron y nos apresaron, ¿no? Ese video está, ha circulado bastante, y yo creo que ahora van a repetir la misma dosis, ¿no? Llevar a los niños para que cuando los ciudadanos y los cubanos que intenten mostrar su descontento y su rechazo al régimen, venderlos como elementos antisociales que están creando disturbios donde hay menores, y a partir de eso aplicarles no solamente la violencia de arrestarlos, sino posiblemente largas condenas de prisión. Recordemos que en estos días, Cari, y realmente es algo tremendamente escandaloso, se han hecho públicas sanciones que van desde 10 años, 11, 12 años, hasta 27 años que se le están aplicando a personas que protestaron durante el 11 de julio. Algo que realmente está totalmente fuera de límites, ¿no?
¿Hasta dónde va a llevar el nivel de violencia y la incitación a la violencia por parte del régimen, que da armas a civiles de cara al 15 de noviembre? Y muchos se preguntan si esto podría ser el preámbulo de un genocidio similar al de Ruanda. Esta es una noticia que indudablemente llama la atención, porque además de garrote estuvo y otros elementos, el régimen cubano también distribuye armas entre sus simpatizantes como parte de la estrategia represiva contra la marcha cívica por el cambio programada para el 15 de noviembre. Ahora bien, aquí hay una realidad. Esta marcha ya pasó de ser doméstica, se ha convertido en una bola de nieve que cada día ha crecido más y ha tenido la solidaridad no solo de los cubanos, llámese en exilio, diáspora, en el mundo entero, y tristemente, pues tenemos que reconocer que aunque Naciones Unidas no se ha pronunciado, pues sí lo han hecho otros relatores de la Unión Europea, así como también el propio canciller. Dame tu visión, ¿qué se pretende con esto? ¿Qué va a pasar? ¿Qué reacción va a haber en Cuba? ¿Pretenden ellos detener con esto las actitudes de los cubanos? ¿O ya el cubano ha dicho basta, ha deseado andar y no quiere más de lo mismo?
Bueno, yo creo que el régimen va a llevar la violencia al nivel que sea necesario. Como te decía, no es primera vez que en Cuba se viven ambientes de terror, y en este momento ellos están generando ese ambiente para aplacar y usarlo como método de control social. Definitivamente no creo que le importe si la comunidad internacional se queja o no. No le importó a Maduro, no le importó a Ortega, y en este caso a los Castro, que los dirigen a ellos, tampoco creo que les va a importar. De ahí la necesidad que se ponga todo el reflector en lo que está ocurriendo al interior de la isla, todo el apoyo a quienes van a enfrentarse al régimen, y después lo que va a venir, que lo que va a venir sin duda va a ser una nueva oleada de presos sumados a lo que ya están del día 11, y una nueva oleada de sentencias aleccionadoras, ¿no? donde se organizarán circos para que la gente vea el costo que tiene enfrentarse. Yo creo que ese es el panorama, Cari, no creo que me equivoco, y basta esperar unas semanas para ver y comprobar que lo que está el régimen diciendo, lamentablemente, muy lamentablemente, lo va a cumplir. Ahora, hay que ver cuál es el costo, porque ahora mismo, independientemente de lo que pasó el día 11 y que han existido declaraciones, todavía no hay un embajador del régimen que ha sido llamado en ningún país para que rinda cuentas. No hay ninguna ruptura de relaciones de ningún país con el régimen, no hay una sanción efectiva que realmente el régimen sienta que pesa sobre él. Las que se han hecho realmente en algunos casos son casi simbólicas, y en parte eso es lo que está aprovechando el castrismo.
Ahora, relatores de la ONU recomiendan la modificación de la ley Mordaza en Cuba. Indudablemente esto es un golpe más, aunque viene de un organismo que indudablemente carece de credibilidad para muchísimos relatores de Naciones Unidas, han mostrado su preocupación de que decretos que regulan la telecomunicación, el contenido de Internet, puedan socavar la libertad de opinión, expresión, reunión pacífica, asociación de los ciudadanos, que recomendaron al régimen su modificación en apego al respeto de los derechos humanos. Ni una palabra sobre lo que ha acontecido el 11 de junio, de julio, ni una palabra de advertencia para lo que puede ocurrir en la próxima marcha convocada para el próximo noviembre. O sea, estamos viendo que dentro de todo esto se van a un decreto, ley número 35, más que viejo, más que suscrito, y no van al meollo de la cuestión, que es verdaderamente, pues sencillamente, condenar la falta de libertad total y absoluta. No es solamente la ley Mordaza, es todas las libertades conculcadas al pueblo cubano. Y me gustaría tu reacción ante este tipo de pronunciamiento de la Relatoría Especial de la ONU.
Bueno, Cari, realmente hablar de sistema legal y jurídico en Cuba es una total abstracción. En Cuba no existe un sistema legal y jurídico, como no existe una constitución. Eso que llaman constitución realmente es un mamotreto y deja de serlo desde los primeros artículos, de hecho desde el preámbulo. Pero el artículo 4 que ha citado el régimen ahora en estos días, cuando algunas personas dicen que hay otros artículos que garantizan la libertad de manifestación y asociación y demás, el régimen ha citado uno de los primeros artículos, que es el 4, donde dice que se aprueba cualquier método, incluso la lucha armada, para defender el sistema imperante socialista y la patria socialista y toda esa verborrea. O sea, en Cuba hablar de sistema legal y jurídico es totalmente una abstracción y una fantasía. En Cuba lo que hay que acabar con esa tiranía. De lo contrario, vamos a seguir exactamente las mismas. No necesitan ni siquiera la ley Mordaza, no necesitan ni el decreto X o Y o Z, no lo necesitan. Tienen primero, en la parte teórica, entre comillas, tienen ese artículo y muchos más. Y segundo, en la parte práctica, ellos con la Constitución se la echan debajo del brazo y hacen lo que les place. Entonces, mínimo hay que hablar del fin de esa tiranía y del fin de todas las violaciones que hemos visto y que se han visto a plena luz del día. Resultó realmente una desfachatez por parte de la señora Bachelet cuando habló de presuntas violaciones de derechos humanos, cuando todos los videos estaban a la cara y las palizas y las golpizas fueron a la luz del día. Yo creo que definitivamente casi todos estos organismos, por no decirte todos, estos organismos globales están resultando, de hecho, a favor de los regímenes totalitarios y tiránicos.
Hay algo que me llama la atención, y es que, bueno, España ha calificado de injustas, y lo ha dicho su canciller, las críticas sobre la política hacia Cuba, Venezuela y Nicaragua. Sobre Cuba dice que España es el único país del mundo que tiene un diálogo político que incluye específicamente los derechos humanos. El jefe de la diplomacia de España, José Manuel Álvarez, calificó ayer lunes de injustas y poco informadas las críticas que figuras políticas de aquí, de Estados Unidos, han hecho en las últimas semanas a la posición del país que él representa, España, con respecto a América Latina. Esto es una información que tomo del diario El País. Al mismo tiempo, España aboga por la libertad de manifestación de los cubanos y la excarcelación de los detenidos del 11 de julio. El secretario de Estado español para Iberoamérica y el Caribe y el español en el mundo, Juan Fernández Trigo, mostró en Roma hoy su preocupación por la situación de Cuba. No sé si será que lo conmovió ver la forma en que los cubanos fueron maltratados en la plaza de San Pedro cuando enarbolaron las banderas cubanas. Aquí hay una ambivalencia. ¿Qué opinión pesa más sobre ti o ninguna de las dos?
Mira, Cari, España, lamentablemente desde hace mucho, es el fiel aliado del castrismo, y principalmente por todas las inversiones que tiene, por todo lo que ha ayudado a lavarle la cara, porque excepto en los periodos donde estuvo Aznar, que se aprobó aquella posición común, el resto del tiempo España se ha convertido en el puente para lavarle la cara y darle camino al régimen cubano en la Unión Europea. Esas inversiones, esos hoteles, esos empresarios españoles que van a Cuba a tener relaciones con jovencitas, incluso con menores de edad, son parte de la realidad que se ha vivido durante tantísimos años y que hacen que esas palabras sean pura demagogia. Hablar de diálogo en el mismo contexto del supuesto aparato legal y jurídico, como te decía anteriormente, es simplemente una fantasía. Pero eso también se traslada no solamente a España, sino también al resto de los países de la Unión Europea, que en el acuerdo bilateral parten de que va a ser respetados ambos, van a ser respetados los sistemas jurídicos y legales en la isla, en la Unión Europea, y el que impera bajo el castrismo. Así que todo esto es parte de discursos vacíos, y me parece que hay que ver de qué forma se pueden sancionar, sobre todo a individuos que participan de ese abuso con el pueblo cubano. Hay muchísimos empresarios españoles o empresas españolas que tienen sus negocios en la isla y tienen negocios acá en los Estados Unidos. Yo diría que más allá, que por supuesto lo veo bien, que se sancione y se pongan los nombres de represores o individuos del régimen que son parte de esa élite, me parece bien, pero me parece mucho más acertado que realmente se pongan sanciones sobre empresas y empresarios que tienen relaciones directas con el castrismo, y después aquí mismo en Estados Unidos también tienen sus empresas y sus negocios.
Indudablemente que hay una realidad, y quiero regresar al tema de Luis Alberto Rodríguez Calleja. Es una familia dividida, es una familia que cuando tú buscas la génesis, pues emigraron. Algunos miembros adquirieron el apellido Levy, voy a hablar como Sara Levy Rodríguez, pianista de Santa Clara, que salió de Cuba en el 58 y adquirió el apellido de su esposo, o lo fundieron al López, eliminando el Calleja para así hacerlo más breve. Esta es una familia que está dividida, que está indudablemente, pues, fragmentada, y aquí es donde yo me pregunto, cuando tú tienes la fuerza de un apellido, estás opinando y estás llevando adelante una conducta, y tienes familia que está dispersa por el mundo, y los hay en España, Dinamarca, Italia, Grecia, Turquía, Polonia, Chipre, y jamás han visitado Cuba ni mantienen relación con esas dos ramas que hoy viven en el exilio. O sea, estamos hablando de que es una familia, como tantas familias cubanas, que han sido separadas por esa tiranía. Ahora bien, este es el hombre más importante que tiene Cuba. Si tú estuvieras en los zapatos de Díaz-Canel, ¿qué te pasaría por la mente al ver que este hombre, que ya en la sombra, bajo perfil, acumulaba un poder extraordinario, ahora podría ser indudablemente uno de los más importantes y quizá el hombre que sea el que sustituye a Díaz-Canel, que es torpe y que no tiene empatía con el pueblo cubano?
Bueno, Cari, yo pienso, es mi visión, que el hombre más importante después de Raúl Castro en Cuba es Alejandro Castro Espín, que es quien controla las tropas especiales, las armas y la capacidad de matar. Evidentemente, López Calleja es una pieza clave también, lo viene siendo desde hace un tiempo. Es también incluso el padre del nieto preferido, por lo que se ve, de Raúl Castro, y sin duda es columna del clan Castro, ¿no? Así que de ahí la importancia. No obstante, Díaz-Canel, el papel que juega, y él lo sabe desde un principio, y eso es totalmente visible, es simplemente un rostro, es quien da los discursos, es quien ahora da las malas noticias también. O sea, que yo no creo tampoco que a los Castros les interese sustituir a una de sus columnas en la familia, a ponerlo a jugar ese triste papel y ese desastroso papel que está jugando Canel.
Bueno, pues vamos a ver, porque esta es la punta del iceberg, y quisiera darte las gracias por haberle dedicado tu tiempo y tus análisis a nuestro programa en la tarde de hoy. Y vamos a seguir con el diario del renglón, porque esto comienza ahora y falta por ver lo que va a ocurrir cuando el pueblo se tire y las armas en manos de individuos incapaces y que nunca las han usado puedan ser el boomerang que les peguen en la cabeza. Gracias, Rodile, por haber estado.
Bueno, gracias, gracias. Gracias y un abrazo. Sí.
Bien, y de esta manera pues concluimos nuestro programa de hoy. Los dejo con toda la programación de Radio Martí y mañana regresamos. Que tengan todos muy buenas tardes.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La monarquía británica, la Declaración de Derechos de Inglaterra y de las 13 colonias americanas.
Las originales raíces políticas de los Estados Unidos de América pueden ser trazadas al siglo XVI, durante la Edad del Mercantilismo, que mantiene que una política de comercio nacional promueve la economía de la nación y aumenta tanto las exportaciones como las reservas monetarias.
Este mercantilismo y el comercio internacional inspiraron a las naciones europeas a expandir sus territorios y a establecer colonias en tierras lejanas.
Fue entonces que, a partir del descubrimiento de América por Cristóbal Colón en 1492, tanto Inglaterra como España comenzaron a establecer colonias.
Las primeras colonias americanas y el rey James I. Sir Walter Raleigh estableció en 1585 las primeras poblaciones inglesas en North Carolina, en una zona costera del Océano Atlántico denominada Roanoke Outer Banks. Sin embargo, dos años después, una segunda expedición comprobó que los 117 pobladores originales habían desaparecido sin dejar rastros.
En 1606, el rey James envió tres barcos a un poblado que denominaron Jamestown, que luego pasó a ser la colonia de Virginia.
En 1620 comenzó a tomar forma lo que en la actualidad es conocido como los Estados Unidos de América. Entonces, un pequeño grupo religioso conocido por el nombre de puritanos, formado por protestantes ingleses que querían distanciarse de la Iglesia de Inglaterra, zarparon en un barco llamado Mayflower con rumbo a lo que hoy es América del Norte, con la esperanza de comenzar una nueva vida como colonos.
Estos precursores de la colonia eran conocidos como peregrinos y desembarcaron en la localidad de Plymouth Rock, en una colonia que más adelante fue establecida como Massachusetts. Muy pronto después fueron establecidas otras 13 colonias.
Como antesala de la Guerra Revolucionaria Americana, que comenzó en 1776, fueron en aumento las tensiones entre las 13 colonias y el monarca de Inglaterra, el rey George III. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.